Bueno, 10 horas 35 minutos en esta hermosa mañana de la Ciudad de La Plata. Como muy de vez en cuando hacemos, porque nos lo permite la buena predisposición de quien maneja nuestros intereses, vamos a hablar con nuestro intendente, Julio Garro. Gracias por estar al aire nuevamente con Albino. Estamos en la mesa. ¿Cómo te va?
Hola, Jorge. Albino, ¿cómo están?
Bueno, bien. Vos sabés que...
Hola, Julio.
La última vez que hablamos con vos, después saltaron algunos, qué flojito que estuvieron. Así que tengo que arrancar la nota diciendo, gato, ¿qué pasa? ¿Te acordás que dije que prometí? ¡Aná, vos! ¿Viste? Bueno, no, vamos a tratar de sacar al intendente para aprovechar a sacarnos las dudas, a tratar de repreguntar, pero para también participar, como hacemos siempre, con los oyentes.
Bueno, trataremos de no mantenerte mucho, pero viste que cada vez que apareces vos aparecen muchas dudas y algunas preguntas de los oyentes, y en todo caso también yo creo que es bueno, saludable, que los medios de comunicación que tenemos la posibilidad de hablar con ustedes les traslademos algunos reclamos. Vamos a hablar primero en términos generales de algunas cuestiones que tienen que ver con los grandes temas de debate, porque obviamente están discutiendo ustedes acerca de lo que se puede hacer o dejar de hacer. Tengo entendido que hace un rato la provincia habilitó algunas otras actividades en la ciudad de La Plata. ¿Hay alguna cuestión vinculada con la posición de ustedes y la provincia con relación a la vuelta presencial de clases? ¿Cómo estamos en materia COVID en general?
Bueno, creo que la vez pasada lo habíamos comentado de la misma forma. Nuestro municipio, lógicamente, que es una pandemia, que pasó en el mundo y pasó en el país, de eso no hay ninguna duda, pero... Sí, estamos en la décima semana consecutiva de disminución de contagios. Creo que eso es muy bueno. Como digo siempre, no hay nada para festejar, ¿no? Porque digo, hay gente que lógicamente se nos ha ido, que se han perdido vidas, con el dolor que significa eso para las familias y para nosotros como sociedad. Sigue habiendo contagiados, mucho menos, pero los hay. Y como digo siempre, digo, de una pandemia desde el minuto uno nunca se gana, nunca... de estas cuestiones se sale positivamente. Todo va a ser pérdida, pero sí es cierto que en el medio del caos o del problema hay que reconocer el trabajo que hemos hecho como sociedad platense, con mucha responsabilidad, con responsabilidad individual, con conciencia, el distanciamiento, el uso de tapabocas, digamos, hemos hecho un gran trabajo. Por eso somos uno de los municipios del AMBA que menos tasa de contagio tiene cada 100.000 habitantes. Yo tengo la sensación, chicos, que todavía seguimos en el río, nadando, que hay que seguir hacia la otra costa, que no hay nada para que nos permita de alguna forma relajarnos. En otros países estamos viendo por los medios internacionales y nacionales, y ustedes mismos, que nos cuentan que hay un rebrote, que suele pasar luego... de las vacaciones.
Julio, si me permitiste, hago la primera interrupción para una pequeña repregunta, porque estamos justo en el día posterior a una noticia que nos puede llegar, si se quiere, a relajar un poco o a esperanzar, que tiene que ver con esta compra masiva de vacunas rusas. ¿Qué opinás con esto, no?
Ojalá que primero que termine funcionando bien, que es, tengo entendido que falta muy poquito. Y ojalá, porque es una noticia espectacular. Digo, si nosotros tenemos la posibilidad como país de incorporar la cura a este virus, una cura que realmente funcione, que nos dé esa seguridad y la previsibilidad, bienvenido sea. Creo que hay que empezar ahí, como todos saben, por la gente de la sociedad que tenga mucho más riesgo, el personal de salud, los adultos mayores... ver qué pasa con los jóvenes y los niños, porque si vamos a planear una vuelta a clases presencial y escalonada a partir de marzo, bueno, seguramente ellos también tengan que tener esa inmunidad. Ojalá, Dios quiera, que de una vez por todas se termine de encender esta luz para tranquilidad de todos aquellos que quieren vacunarse, que quieren estar tranquilos, que quieren tener previsibilidad en sus vidas. Igual, más allá que haya o no la salida de la cura, vacuna, como quieran llamarle, vamos a tener que seguir cuidándonos.
Sí, por supuesto.
Distanciamiento. Digo, esto es un tema que nos va a llevar varios meses, mínimamente, hasta mitad del año que viene como mínimo.
Recién nombraste entre el desarrollo de la respuesta el regreso a las clases y dijiste en marzo, cuando en realidad se abre un debate político entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, porque están impulsando desde el gobierno de la Reta la posibilidad de hacerlo previamente. ¿Cuál es la posición tomada de la Ciudad de La Plata como ejecutivo?
Las clases presenciales a esta altura del año, vamos a hablar también en castellano, ¿no? Porque digo, estamos en noviembre, en el medio de una pandemia, y la verdad que imaginarse que las clases vuelvan presencialmente a un mes que termine el ciclo escolar, sinceramente sería una locura, pero nadie o ningún intendente planteó llevar adelante esto. Lo que sí planteamos los intendentes del oficialismo y de la oposición es trabajar al menos en los últimos sexto grado, sexto año, en lo que significa lo vincular, ¿no? Ese vínculo emocional de ese ciclo que culmina con los compañeros, con las compañeras, que de alguna manera no se vieron en todo el año, que no compartieron y que comienzan una nueva etapa en su vida. Eso puede ser con clases, lógicamente, con protocolo y planificadas de 15 alumnos, de 10, de 20, como fuese, una semana sí, una semana no, y lo que tiene que ver las graduaciones, ¿no? Ver de qué manera nosotros podemos llevar adelante desde la Ciudad de La Plata, insisto, más que el aprendizaje, porque lamentablemente ya no hay tiempo este año, sí aferrarnos mucho a lo afectivo, a lo vincular, que me parece que estaría bueno, sobre todo para aquellos jóvenes que terminan ciclos, ¿no? Que vos, yo, los que nos están escuchando, estamos acostumbrados, a ir a donde se pueda, viajes de fin de curso, este año no se hizo, a compartir una salida de un colegio terminando un ciclo, que todos lo hemos hecho, y juntarse a festejar, bueno, eso no está pasando, y me parece que habría que trabajarlo, creo que sería muy bueno, y es lo que hemos conversado con la ministra, con el jefe de gabinete del gobernador Kicillof, y si Dios quiere, si bien nuestra ciudad está en un riesgo medio, no alto, por ahí tenemos la posibilidad de trabajar para fin de año esa graduación, ¿no?
Me meto un segundito para dar una buena noticia a los oyentes que estaban esperando el parte. Hay un parte que en este momento está bien, lo va a grabar para escucharlo, pero habla de un Maradona que pasó bien la noche, etcétera, etcétera. Sí,
Julio, a ver, calles de Los Hornos, viste que cada vez que vos estás acá la gente reclama y a mí me gusta que vos los escuches. Dos cuestiones que tienen que ver con el estado de la calle. Primero, algún oyente dice, che, pregúntele a Garro, ¿qué está pasando con las calles de Los Hornos? Porque están complicadas, en algunos casos directamente destruidas. Hay otro oyente que dice, che, habló con ustedes alguna vez, Garro, y se refirió a la avenida 66, que a esta altura se supone que iba a estar en proceso bastante avanzado o terminado, y directamente eso no ha ocurrido. ¿Cómo podés decir algo con relación a esos temas?
Comienzo por la 66.
Sí. Ahí,
esa es una obra, digamos, la terminación hasta la ruta 36 ya está adjudicada. Estamos esperando unos fondos que vienen de Nación, que se habían interrumpido. Entendemos que en lo que va de este mes esos fondos tienen que aparecer, entre comillas, y llevar tranquilidad porque esa obra está contemplada de que se va a terminar. Estamos dependiendo pura y exclusivamente del dinero que ingrese a la municipalidad, que va a ingresar porque hemos firmado un convenio, hemos trabajado con el Ministro de Obras Públicas de la Nación en ese sentido, y el dinero va a ingresar. Lo que no podemos es arrancar la obra antes de que eso pase, pero
perfecto, pero digamos, es una obra que está asignada y que se va a hacer con recursos de la Nación que están esperando.
Claro, esos son los recursos que se interrumpieron hace un año, casi un año, y hay un plan que se llama Argentina Hace también, que ya firmamos con Catopodi para las últimas cuatro cuadras de la 66, que es otra partida nueva y varias obras más en nuestra ciudad.
Hablando de obras, ¿qué te han dicho ahora que está terminada? Hoy se inauguró la mano contraria a la que estaba inaugurada. Aquellos críticos previo a la hora del bajo nivel.
No he hablado con ellos porque no tuve la posibilidad, me encantaría, y los respeto porque también tienen su posición. Uh-huh. Una obra no tiene que caerle bien a todo el mundo. Primero, sabiendo que una obra siempre perjudica, molesta mientras se hace, y siempre tiene algo al inicio muy negativo, el tema de la obra se aprecia cuando se culmina, ¿no? Pero bueno, la verdad que los respeto porque tienen su posición, pero la verdad que necesitábamos, sin duda, dejar de pasar las vidas por encima en 1:32. Yo sé que había proyectos mucho más ambiciosos y seguro que son mejores, el soterramiento, pero nada de eso hoy es imaginable con una obra de más de 10.000 millones de pesos.
No, pero muchos tal vez pueden haber cambiado hasta de opinión, porque la verdad que la obra hoy terminada ha tenido buena aceptación. Dos cuestiones, así como decimos las buenas, decimos las malas, que dos cuestiones en donde pareciera estar escapándose la tortuga en la ciudad de La Plata. Una tiene que ver, hace poquito hubo incidentes graves, de los cuales nosotros repudiamos y mucho acá, en el Palacio Municipal, pero las críticas que más nos llegan siempre tienen que ver con los cooperativistas. Ese es un reclamo que nos llega muy seguido, que me gustaría que vos nos expliques por qué y cómo está la cosa. Y bueno, y después otro de los temas eternos en la ciudad de La Plata tiene que ver con la zona de la oferta de... digamos la zona roja platense. Contanos algo de esos dos temas que son los que más polémica tal vez generan en las últimas...
El tema de las cooperativas, digamos, para que se comprenda bien, hay que separar lo que es las cooperativas de los movimientos sociales de las cooperativas que contrata el municipio para el mantenimiento, si querés, de algún sector de nuestra ciudad, como es pasto, barrido, luminarias, pintura, bueno, a toda esa gente a la que contrata el municipio para trabajar en la municipalidad, tiene que ver con que, lógicamente, es un sistema muy engorroso que viene ya en nuestra ciudad de hace más de 10 años, que lo heredamos, bienvenido sea, digo, pero no es el sistema ideal, porque muchas veces uno al trabajador no le puede dar lo que quiere. Uh-huh. Para que tengan una idea, chicos, antes los cooperativistas, estos de los que están hablando, uh-huh, cobraban plata en mano, iban a una delegación y el delegado les pagaba, claro, de un cajón del escritorio su sueldo. Bueno, hoy al menos esa gente no solo se le recompuso el salario, que siempre, siempre es poco y siempre falta, ahora este mes le llega un aumento, este mes que entra ahora, pero... la verdad que los hemos bancarizado, con tarjeta de débito a cada uno de ellos, con monotributo social que no tenían, por lo tanto tienen obra social, y de alguna manera fuimos poniendo en valor eso. Cuesta, sí, cuesta mucho, que es un sistema, no te digo informal, pero es lo que por ahí un intendente no desea, y lo que estamos tratando de trabajar en estos meses que vienen, y sobre todo cuando la pandemia afloje un poco, uh-huh, es ver qué esfuerzo puede hacer el municipio de pasar a los cooperativistas que realmente tienen compromiso, porque luego también encontramos que hay otros que no lo tienen, y esta es la verdad, ver cómo podemos empezar a trabajar para pasarlos a planta del municipio, ¿sí? A contratados por el municipio.
Bien.
Entonces, empezar a disminuir ese número, que hoy hay cerca de 4.000, había, para que tengan una idea, hace 6 años había 9.500, y bueno, si vos querés premiar su trabajo y su compromiso por un contrato municipal, dejando la cooperativa y que puedan ser, o que puedan tener al menos un trabajo mucho más digno. Es un trabajo de menor a mayor, donde hay que identificar a los que realmente quieren trabajar, los que tienen ganas, compromiso y necesidad, y estamos en ese camino. Es complejo, es difícil, pero también contarte que las organizaciones sociales también tienen cooperativas, también cobran por mes, aparte de los otros, y esas organizaciones lo que hacen es, algunos tienen parte de la circunvalación que corta el pasto ahí, algunos cortan el pasto en el bosque, esto es un poco también para darle laburo a muchos trabajadores que lógicamente lo necesitan, El problema de esto, chicos, es cuando se mete la política en el medio, digamos, cuando la política mete la cola y empiezan las especulaciones y las cuestiones que por ahí no hacen falta. Bueno, pasa lo que pasó el otro día. Nosotros siempre tuvimos un muy buen diálogo con las cooperativas, con las organizaciones. De hecho, con los comités barriales en cada barrio nos encontramos todos los jueves, todos los viernes, en cada barrio de nuestra ciudad. Hicimos una ordenanza para que eso pase, para que se sienten todos los actores, inédita, que es el único municipio en la provincia de Buenos Aires que hizo una ordenanza creando los comités barriales. Y eso es para tener más apertura, lógicamente para ir a un lugar donde siempre es muy hostil, porque siempre se mete la política, lamentablemente, pero los comités están para solucionarle los problemas a la gente, ¿no? Desde un insumo, desde lo sanitario, desde lo social, desde lo alimenticio, desde un problema en su vivienda. Estamos para eso ahora. Me parece que no es momento para hacer política. Ya vendrá el momento el año que viene donde cada cual va a competir en una lista o en varias listas y con respeto se verá quién es el que más apoya a la ciudadanía. Pero creo que es momento para estar unidos, para no discutir, para no estar peleados, para no agredirnos, sobre todo porque hay una sociedad con muchos problemas que está muy cansada y muy angustiada, ¿no?
Julio, sí, a ver, me parece bárbaro. Quiero un concepto nada más acerca de lo que vos decías con relación a las cooperativas. Es cierto que las cooperativas a veces se utilizan, digamos, de manera política. También es cierto que en algún punto las cooperativas, y esto naturalmente incluye la gestión tuya y la anterior, son utilizadas, digamos, como una suerte de generación de mano de obra que al fin y al cabo no deja de ser precarizada. Por eso, la verdad, destaco que haya algún compromiso de asumir el hecho de que por ahí vayan a pasar a planta algunos cooperativistas que trabajan en serio. Es una muy buena idea y yo creo que sería, yo creo que sería un buen legado que los cooperativistas, los que se ganaron con el sudor, laburando a las 4 de la mañana, saliendo a limpiar las calles y demás, sean empleados municipales, sería me parece a mí un...
Es que ya comenzamos por los de salud. En salud hay 3 cooperativas que vienen también hace 10 años. En el medio de una pandemia les anunciamos, creo que son, si no me equivoco y permítanme un error, cerca de 400 personas. Si no son 400, son 420 o 380. Pero esas personas que son enfermeros, comunitarios, médicos, promotores de salud, bueno, esas 3 cooperativas están pasando en este momento a contratados del municipio. En el medio de una pandemia, que son los que pusieron el lomo, los que están en las salitas, los que laburan las 24 horas, los que dejan a su familia y ponen en riesgo su vida. Bueno, eso lo estamos llevando adelante. Y además acá hay un dato que es muy interesante, digamos. El municipio cuando contrata una cooperativa de este tipo, no solo tiene, y esto por ahí es más técnico, pero creo que está bueno que se sepa, no solo tiene el gasto del pago del salario del cooperativista, que no lo paga el municipio, lo paga la cooperativa, porque vos lo que haces es contratar con la cooperativa. Sino que además el municipio está obligado por ley a pagarle a esa cooperativa que contratás para llevar una tarea o para que preste un servicio, ingresos brutos, los impuestos, ganancias, bueno, todo lo que se paga hace que cuando vos agarrás una hoja y te pones a puntear ítem por ítem, estás muy cerquita del contrato y de poder amortiguarlo, aunque sea más caro, aunque sea más caro el contrato para el
Julio,
siempre es más beneficioso.
Julio, recurro a respuestas breves, así te paso algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, como vecino de la zona del aeropuerto, vivimos miles de personas con chicos pequeños y de todas las edades. Estamos frente al aeropuerto con 60 hectáreas, pero no disponemos de ningún espacio verde como una plaza, tampoco tenemos cajeros automáticos. Para cualquiera de los dos casos, debemos recorrer más de 4 kilómetros.
¿De qué zona hay de frente al aeropuerto? ¿En 610? ¿Por dónde?
No sé, frente al aeropuerto. No me puso
bueno,
exactamente.
Bueno, quédate tranquilo que me pongo con ese tema.
Sí,
a
qué
ver
sé yo.
Qué hay proyectado, pero sé que hay más de 100 plazas para construir nuevas. Si me pongo en eso, hablo con la Secretaría para
7 y 628 me pone acá.
7 26-28.
Exactamente. Bueno, calle 90 en adelante. Acá nos dice alguien que no le podés, no lo podemos acusar, digamos, de alguien que opere políticamente en tu contra, porque dice, mira, yo lo voté, agarro, y vivo en calle 90, y calle 90 en adelante necesita alguna atención en especial, que no pase lo mismo que siempre, en el sentido de que se acuerdan básicamente de algunas cuestiones céntricas, atienden lo que sucede en el casco urbano, en la ciudad, y por ahí quedan algunas zonas marginadas. Calle 90 en adelante, la verdad, honestamente desconozco cómo está la situación.
No, pero... es calle 90 seguramente para 610, para el fondo.
Sí.
Bien.
Pistolas Taser. ¿Qué pasó con esa polémica que se generó en su momento que vos dijiste, vamos a ver si avanzamos en este sentido? Que fuiste vos y algunos otros intendentes.
Sí. Es un proyecto que está en la comisión, creo que está en seguridad del Consejo. Ahí quiero ser muy claro. Nosotros vimos, ustedes todos, una declaración del ministro Berni de hace más o menos un mes y medio, dos,
sí,
donde le pedía a la ministra de Seguridad de la Nación,
sí, Frederick, las que tienen allá ellos en, y que no utilizan,
que le dé a Berni las pistolas Taser que se habían comprado en la otra gestión. Yo vi ese pedido público que hizo el ministro por televisión. Como, si Dios quiere, vamos a ser parte del Plan de Seguridad Nacional que nos habían dejado afuera como capital provincial. Aparentemente ese decreto se ampliaría e ingresaría La Plata, Presidente Perón, Pilar y, si no me equivoco, Escobar. Si somos parte de ese plan, lo que le estamos ofreciendo al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es, si él tiene o sigue manteniendo esa voluntad de poder comprarla desde el municipio, poder dárselas a la provincia de Buenos Aires, que el ministro disponga cómo y quién las usa, pero para eso hay que trabajar una ordenanza que permita la aplicación o la aceptación del sistema de las...